Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este martes 13 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante, media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo en la última tertulia, el Ibermella de la temporada. Un Lugo en el que parece alejarse ahora Miguel Leita, que parecía que iba a ser su director deportivo, pues ahora se complican las cosas como todo lo que viene negociando el Club Deportivo Lugo en los últimos meses. Solo por ahora conocemos salidas. Es el proyecto que no termina de empezar, el del Lugo en la Primera Federación, que por cierto, ya sabe casi todos sus rivales. Solo le faltan dos por conocer después de las fases de ascenso que se están jugando. Hablaremos también del Río Breogán, nuevo fichaje, Matas Yoguela. Ya veníamos hablando de él, pero ahora ya es oficial. Hablaremos también de la Arena LBB con renovaciones importantes o de Fútbol Sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa. Pero ya digo, es día para hablar del Club Deportivo Lugo. Lo primero, lo que contábamos en Deportes COPE Galicia. Bueno, por ahora solo conocemos salidas. A Adelcar Wally, que ya es oficial, que ficha por el Chivas de Guadalajara, por el Rebaño Sagrado mexicano. Que Alberto Rodríguez se va a la Liga de Indonesia, destino exótico donde los haya. Que Sebas Moyano, aunque no es oficial, o por lo menos no lo era la última vez que miré, parece que va a firmar por el Real Oviedo. Pero nada más, porque Miguel Leita, que era el director deportivo, que parece ser que era el elegido, con buena trayectoria en el Sabadell y en el Linares, ahora parece que se complica. Hay quien dice que es porque va a renovar con el Linares. Hay quien dice que es porque tiene allí contrato y Linares no lo libera. Sea como sea, parece que se dilata en el tiempo. Y el Lugo, el problema es que no tiene tiempo, porque estamos a 13 de junio, todavía no hay director deportivo que comience este proyecto del Lugo en la Primera Federación tras 11 años en segunda. Van dos meses del descenso y hay un montón de equipos que ya van por delante del Lugo, que por ahora parece un gigante, entre comillas, dormido y que no está dando buenas noticias a su afición. Bueno, en esta última tertulia vamos a saludar a Javier Folgueira. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y a Jesús Blanco. ¿Qué tal, Jesús?
Muy buenas.
Bueno, Javier, te leía el otro día cuando salía esta noticia sobre Miguel Leita que te gustaba el perfil, ¿no? Veremos si llega o no, pero por lo menos decías, bueno, una primera buena noticia, ¿no? Veremos ahora las negociaciones, que este es el otro gran lío del Club Deportivo Lugo, pero parecía un perfil interesante, ¿no?
Sí, a mí por lo menos lo que ha hecho estas dos últimas temporadas, que es lo que le conozco, los resultados en Sabadell, aunque en Sabadell empezó hace dos años con mal pie, después remontaron bastante bien. Y sobre todo esta última temporada en el Linares, yo creo que los resultados hablan de un director deportivo que sabe montar un equipo y que, digamos, los ha montado para cubrir los objetivos que tenían esos equipos o incluso un poquito por encima, y eso es exactamente lo que necesitaría el Club Deportivo Lugo. Pero claro, ahora aparecen estas noticias, falta ver si realmente es simplemente el típico tira y afloja de voy a decir que me quedo en Linares para ver si me ofrecen un poquito más, o si realmente hay opciones de que venga o de que siga en Linares, porque claro, a estas alturas es lo típico, que a lo mejor están con el típico tira y afloja hasta que remate el contrato y a partir de ahí es donde se avanza todo, pero como decía, también es un perfil que en principio me gusta el tipo de entrenador que ha tenido en sus equipos y en ese sentido pues me hacía ilusión, ahora un poquito menos porque estas las últimas noticias.
Sí, Javier, precisamente esas últimas noticias, bueno, ojalá sea un tira y afloja y acabe llegando al Club Deportivo Lugo, pero también podrían indicar la poca capacidad que tienes ahora mismo de atracción, ¿no? Es decir, que se plantee seguir en el Linares, que es un club de la Primera Federación, que lo ha hecho bien, ¿eh? Estuvo sexto este año, ya jugó el playoff el año pasado, pero que no, bueno, pero que lo prefiera el Lugo, ¿no? Como hicieron otros, porque han salido muchos nombres que al final se fueron a otros equipos. Esa poca capacidad de atracción o de convencer a gente o incluso de ir a por gente que tiene contrato cuando ya no tienes tiempo, bueno, eso tampoco deja muy buen lugar al club, ¿no? Porque estamos a 13 de junio y no hay líder de este proyecto.
Sí, efectivamente. Es decir, lo que más llama la atención es que todas las noticias que estamos viendo acaban los candidatos en otros equipos y ni siquiera son equipos que estén por encima, son equipos que están algunos incluso dos divisiones por debajo. Entonces habla muy claramente de hasta qué punto se ha degradado la imagen del Lugo y cuál es el poder de negociación que tiene ahora mismo esta directiva cuando va a buscar un director deportivo, que es prácticamente nulo, y esperar a recoger, pues por así decirlo, las sobras.
Jesús, ¿tú por qué crees que es esta falta de noticias en el Lugo? Porque las únicas noticias han sido marchas de jugadores que las han anunciado ellos y luego el club las ha compartido y nada más. No sé si es que están jugando al despiste y no quieren que se sepa nada de sus movimientos, si es que el club ha desaparecido, como dice alguno medio en broma, si es que nadie les dice que quiere venir, si es que, bueno, en el club no tienen claro por dónde va a pasar el proyecto. Sea como sea, no parece ninguna opción buena, ¿no?
No, y aparte
parte que, bueno, es un poco lo que contaba Javi, y que parece que van dando palos de ciego a ver cuál pica, ¿no? O sea, que esto es una tómbola y que al final acabará picando alguno, no sabemos si será bueno o malo para el club, pero uno tiene que acabar llegando. Eso, o que siga Wagner, que a día de hoy a mí me parece casi lo más plausible, porque en parte a eso voy también, rumores de jugadores, etcétera, etcétera. ¿Quién lleva esas negociaciones? ¿El mismo director deportivo que confeccionó una plantilla que batió récords negativos en segunda división? O sea, si a golpe de talonario, entre comillas, que luego tenía límites salariales más bajos, es incapaz de hacer una plantilla competitiva y de recurrir, o sea, y tener que recurrir a gente que llevaba meses sin contrato y sin jugar, no me quiero imaginar lo que puede hacer ese señor en primera red, la verdad. Asusta un poco todo, y yo creo que realmente la dinámica del club, de los directores deportivos durante los últimos años, hace que nadie quiera venir, porque aunque ascienda a esa segunda división, eso no te va a garantizar seguir en el puesto, por ejemplo.
Hablábamos hace meses ya, hace muchas semanas, Jesús, de... Bueno, la parte buena de descender con antelación es que tenemos meses de ventaja. Creo que ya se han ido por el sumidero, ¿no?
No quieren coger esa ventaja, les parece suficiente con la con la ayuda del descenso y quieren competir en igualdad de condiciones. No sé, yo al final veo que, por ejemplo, el Málaga pues firma uno de los mejores delanteros
de las
últimas temporadas en primera red, y tú, que llevas un mes descendido antes que el Málaga, pues a lo mejor ni te lo has planteado, lo desconozco obviamente, pero yo creo que si el Lugo le llega a haber hecho una propuesta, pues igual estaba aquí a día de hoy. No sé, a día de hoy es que el último va más atrasado que equipos como el Depor, que no logró ascender. Porque ellos tienen un bloque sólido, por mucho que hagan cambios en dirección deportiva y demás, pero ya tienen un bloque. Tú tienes un jugador. Un jugador no tiene director deportivo, no tienes entrenador. Se antoja complicado, se antoja muy complicado.
Sí, sí. Y los equipos de segunda que parece que quieren pescar en el Lugo, Javier, porque lo de Sebas con el Oviedo parece que solo le falta la oficialidad, y el jugador que tiene contrato, que es Miguel Loureiro, suena mucho para el Huesca, y como salga Ratio, me parece que Miguel no lo va a dudar. Es decir, bueno, tampoco tienes capacidad ahora mismo para retener a casi ninguno de tus jugadores, ¿no?
No, yo creo que los cuatro que realmente hicieron buena campaña la temporada pasada, que serían Loureiro, Moyano, Wall y Alberto, pues hay que darlos por perdidos, porque realmente su nivel es para seguir en segunda, y por mucho que te den ayudas al descenso, tú no puedes competir económicamente con un club del fútbol profesional. Entonces, en ese sentido, era algo que ya era de esperar. A mí me preocupa más lo que decíais, ¿no? Que otros equipos, por poner un ejemplo claro, el Ibiza, que más o menos sale desde la misma fecha que nosotros cuando descendió, tampoco va a poder retener a esos jugadores, pero al menos ya ha creado una infraestructura, digamos, ya tiene director deportivo, tiene secretario técnico, ha sacado la campaña de abonos, ha hecho mucho más que nosotros. Entonces, lo de los jugadores es preocupante, pero es algo que es muy de esperar. Yo no... Quizás Loureiro, por aquello de tener contrato y de que a lo mejor no había ningún club dispuesto a pagar por su fichaje, pero los otros tres los daba por perdidos ya antes de que acabara la temporada. E incluso algunos jugadores, pues como puede ser Señé o alguno por el estilo, que para mí no ha hecho tanto esta campaña como para merecerse, digamos, ofertas de segunda, yo creo que igualmente sus representantes se van a mover y van a conseguirle un hueco en segunda, y yo creo que los jugadores de la plantilla del año pasado los podemos dar todos por perdidos, y por eso precisamente es tan importante empezar a reconstruir ya y traer a alguien que empiece a poner los cimientos para construir.
Jesús, como de rumores de jugadores que van a llegar no podemos hablar, porque si prácticamente ni los hay, de los otros que se han marchado, de los que ya hablaba Javier, lo de Wally a México supongo que no te sorprende, porque va a ser con un buen contrato, un equipo de los grandes de Centroamérica que juega la Champions, que bueno, Wally también tiene origen allí mexicano, no sé si te sorprende, bueno, a mí sí por lo menos más, lo de Alberto que se vaya a Indonesia.
A ver, me sorprende en que se va a una liga muy menor, pero no me sorprende en que va a firmar el mejor contrato de su carrera. No, al final estamos hablando de un jugador que debuta en fútbol profesional con 28 años, que sí que me consta que tuvo ofertas de segunda, pero claro, económicamente pues son peores. Y tú cuando ya tienes 30 años nunca has firmado un contrato pues que te garantiza vivir bien durante años, pues mira, pues igual entiendo que hasta lo hagas, ¿no? Yo ahí no lo critico. A mí lo que más me extraña, por ejemplo, es que un jugador que está sonando para un equipo de primera red es Juanpe,
¿sí?
Que ni el club se plantee el renovarlo, ¿no? Quiero decir, parece ser que estaba cerca de llegar a Málaga. Bueno, el de por ahí de cerca y demás, pero quiero decir, si el Málaga te quita a un jugador que lleva, no sé, son 2 o 3 años en Lugo, y encima no consigues ni plantear una oferta de renovación, es que yo creo que es más preocupante eso que el que ese tipo de jugadores que al final que lo hicieron bien se te vayan. Wally se va a México, yo creo que hasta incluso puede rascar alguna convocatoria de la selección mexicana, o sea, te lo digo así, viendo el nivel que,
sí,
no olvidemos que juega Ochoa allí. Yo creo que ese es uno de los objetivos de Wally también.
Por cierto, Jesús, hablamos de que no hay noticias en lo deportivo, pero fuera tampoco, ¿no? No se ven las reformas de Ancho Carro ni que empiecen las obras, no se ve nada de la ciudad deportiva y, sobre todo, tampoco se ve la campaña de abonados, que es verdad que, en vista de lo que está anunciando el club, que es nada, no iba a ser muy atractiva, pero oye, por lo menos, no sé, algo.
Sí, sobre todo porque, bueno, el club había hecho una promesa de que los abonados que fuesen a los 6-7 últimos partidos a casa,
sí,
tendrían un 20% de descuento a mayores.
Que deberían tenerlo gratis, por lo que tuvieron que aguantar.
Es que justo a eso iba. El Ibiza sacó,
correcto,
una renovación sin coste para los abonados de este año. Yo creo que eso en Lugo, por la situación económica, es inviable, pero sí que estaría bien que el club tuviera un detalle y que por lo menos la gente, antes de irse de vacaciones, tuviese la posibilidad de abonarse, que no creo que fuera exitosa, viendo cómo fueron las cosas.
Ya.
Pero cuanto más lo dejes pasar, más se enfrían los ánimos, y yo creo que tu capacidad de captación es todavía menor. O sea, es desastroso, ¿no?
Vamos a hablar ya de la próxima temporada, ya que el club no habla, vamos a hablar nosotros. La primera pregunta es para ti, Javier, y es muy directa. ¿Le viene bien o mal al Lugo que el Depor no haya subido? Ya no digo sentimentalismo, ¿eh? Hablo deportivamente, institucionalmente, en tema de medios.
Para mí mal, claramente, porque a ver,
sí,
el Depor, no nos engañemos, es uno de los cocos de nuestro grupo. Si se hubiera quedado el Castellón, era también un cojo, pero teóricamente de un grupo que no,
sí,
va a ser el nuestro. Entonces, en ese sentido, al Lugo de que se quede el Depor, en lo deportivo, le viene mal. ¿Que le viene mejor en lo económico? Bueno, es la taquilla de un partido. En comparación,
claro,
para mí es mucho más importante quitarte un rival por el ascenso que no la taquilla que puedes hacer ese día. Entonces, en ese sentido, nos viene mal que no haya ascendido. ¿Cuál es el problema? Que al cruzarse el Deportivo con el Alcorcón, si uno de los dos no asciende, sigues teniendo un coco gordísimo en tu grupo. Entonces, ¿que nos íbamos a comer uno de los dos? Pues,
sí,
pues sin duda. Entonces, si tengo que elegir entre tener al Alcorcón o tener al Depor, pues prefiero al Depor porque al menos sí que haces esa taquilla. Para mí lo ideal habría sido que subieran los dos.
Sí.
Que hubieran caído en grupos diferentes y que subiera el Depor por un lado y el Alcorcón por el otro. Visto lo visto, pues si tengo que elegir uno de los dos, pues que se quede el deportivo, nos va mejor el económico, aunque en lo deportivo nos viene realmente mal.
Jesús, hemos pasado de ningún derbi a tener 6 el año que viene, porque también nos va a tocar con el Celta B y con el Arenteiro, que esos ya seguramente tampoco sean tan atractivos en términos de vender entradas y quizá para los viajes de la afición del Lugo que pudiera apoyar a su equipo a Vigo o Carballiño, pero bueno. Que nadie diga que no va a haber partidos de rivalidad, hay que ver la parte buena, también está la cultural, la ponferradina.
Sí, a ver, lo único positivo de todo esto es que puedes volver a enganchar a la afición a nivel de desplazamientos, porque va a haber muchos partidos cercanos, ¿no? De hecho, pues bueno, hay bastantes equipos del País Vasco, quiero decir, si el club se lo monta bien, la gente se podría desplazar incluso, ¿no? Y puedes recibir gente. La afición del País Vasco es una afición que viaja con su equipo. Eso es lo único positivo a nivel económico. Pero el recibir estos derbis, pues la verdad que lo que hablaba un poco Javi, lo que hablabas con él, estando el Deportivo en la misma categoría, a nivel de expectación, a nivel de cobertura de medios y a nivel de todo lo que ello conlleva, pasa a ser un segundo plato, incluso un tercero, porque puedes estar por debajo de un filial del Celta. Entonces, no sé hasta qué punto sería bueno. Creo que el mejor derbi que viene al Lugo a nivel de taquilla, aparte del Depor, es sin duda el del Arenteiro.
Sí, sí. Tengo aquí la lista de los equipos, porque aún faltan por saber dos. Ya sabéis, las eliminatorias por el ascenso entre Castilla y Eldense, Alcorcón y Castellón. En esa lista ya hemos hablado de los equipos gallegos, uno de cada provincia, curiosamente, de la Ponferradina de la Cultural. Además está Unionistas de Salamanca, Madrid Rayo Majadahonda, Fuenlabrada, Atlético de Madrid B. Luego también tengo por aquí al Sestao River, Unión Deportiva Ibiza, Teruel, Melilla, Málaga Club de Fútbol, Recreativo Huelva, Barça Athletic, Recreativo Granada, Atlético Sanluqueño, Real B, Tarazona, Linares, Córdoba, Unionista, ya lo hemos dicho, Mérida, Osasuna Promesas, Logroñés, Nastic, Sabadell, Intercity, Alcoyano, San Fernando, Algeciras, Ceuta, Murcia, Real Unión, Cornellá y Atlético Baleares. No sabemos obviamente cómo va a ser la distribución de los grupos, pero dices esos nombres y lo peor, Javi, es que no te suena el Lugo a favorito.
No, no, yo te diría que en nuestro grupo va a haber mínimo cuatro equipos que van a estar por encima nuestro. Suponiendo que se repita el reparto de este año, pues serían Málaga, por ejemplo, lo veo con más potencial que nosotros, Ponferradina lo veo con más potencial que nosotros, el Depor incluso lo veo con más potencial que nosotros. Entonces, como mínimo ya tienes tres que de partida serían favoritos. Para pensar, seguro que sale alguno más. Y no contemos con que a lo mejor se recupere el Córdoba, que lleva una temporada bastante mal, pero también tiene potencial. Ojo con que no suba el Real Madrid B, que es otro equipo potentísimo. Entonces, en ese sentido, yo te diría que el Lugo, que estaría en el top 7, top 8, pues a lo mejor sí, pero claro, es que solo tiene opciones de ascender 5 por grupo. ¿Qué pasa? Que ahí va a ser muy clave cómo se reorganicen los grupos, porque con tanto equipo andaluz este año en la categoría, yo veo muy difícil que se repitan los grupos de la temporada pasada, porque seguramente algún andaluz tendría que caer en un grupo que no estaría con los restantes. Entonces me imagino que a lo mejor esta temporada nos toca con el grupo vasco, o sea, con el grupo de equipos vascos y no con los andaluces. Para mí sería mucho más provechoso para nosotros, porque nos quitaríamos del grupo a un par de equipos muy potentes. Y a día de hoy, habría que ver cómo viene la temporada, pero a día de hoy veo mucho más difícil tener que pelear con los andaluces que tener que pelear con los vascos, porque no veo equipos vascos con tantísimo potencial como andaluces como el Málaga, por ejemplo.
De hecho, bueno, sería hasta probar los datos, pero esta temporada, por ejemplo, Racing de Ferrol ha ascendido con 75 puntos, Amorebieta solo tuvo que hacer 69 en su grupo, o por ejemplo la permanencia en el grupo 1 estuvo mucho más cara que en el grupo 2, con esta distribución de equipos. Jesús, otra cosa que no estamos teniendo en cuenta, bueno, muchos sí, pero habrá gente que no, es lo que se va a complicar mucho seguir al Lugo la temporada que viene. Hay que comprarse, probablemente veremos quién es el dueño de los derechos de televisión. Se van a ver seguramente los partidos del Lugo en la televisión gallega en casa, pero los de fuera va a ser complicado. La pérdida de atención mediática en un club que ya de por sí no tenía demasiada, eso también son factores a tener en cuenta.
Sí, sin duda, sin duda. En principio se abre el concurso de la tele, pues debe estar a caer, porque acabó hace cerca de 10 días, que es el plazo para abrir los sobres. Veremos qué tipo de cobertura da y quién gana, si no queda desierto, que existe la posibilidad de que quedara desierto el concurso. Y a partir de ahí, incluso los de casa, si te coinciden con los del Depor en Riazor, lo vas a tener complicado para ver la televisión de Galicia. Quiero decir, esa es la realidad, ¿no? No hay una radio de club que te pueda retransmitir los partidos de fuera. Entonces, pues bueno, volveremos a incluso épocas peores de la segunda B, que de aquellas más o menos con las televisiones autonómicas, y os arreglando un poquillo, pero a día de hoy el seguimiento para un club, como dices tú, que ya no era muy grande, lo minimiza mucho y lo saca del foco. Y esto, pues volvemos un poco al principio de todo, que te influye tanto en jugadores como entrenadores como directores de partidos.
Bueno, no quiero que acabe esta última tertulia, Javier, por ejemplo, sin tener una de las palabras que para Yugoslavia, porque los dos habéis sido parte activa. Y bueno, justo se ha coincidido el año de que Yugoslavia cerraba sus puertas con el año en el que el Lugo dejaba el fútbol profesional. Bueno, ¿qué nos dices? Daría para programas, ¿no? Resumir vuestra aventura en Yugoslavia, pero ¿qué dirías tú?
Pues yo te diría que es una lástima, porque yo, digamos, era una especie de infiltrado en el proyecto, porque realmente es un proyecto de Borja, Denis y Dani, o al menos eran los que estaban cuando llegué yo, y es una lástima, y creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la dejadez del club,
claro,
que no se dedica a proteger los intereses que tiene más allá de los despachos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Digamos que a mí me ha parecido que era un proyecto que he visto muy poquitos en la segunda división que tuvieran ese nivel, porque se habla mucho de lo mucho que mueve el Deportivo y demás, digamos a nivel población, pero la verdad es que en redes no tenía mucho que envidiar un grupo como el de Lugoslavia, con los principales canales de equipos mucho más potentes, y yo creo que ahí ha perdido el Lugo una oportunidad de darse a conocer, de digamos conseguir afición incluso fuera, porque por ejemplo el caso que hemos visto con Gonzalo, que nos sigue desde Argentina,
sí.
Yo creo que está muy relacionado con que existiera Lugoslavia, porque le daba un acceso, le daba información, digamos accedía a cosas que con las redes oficiales del club no podía, y en ese sentido yo creo que es una lástima que no se haya aprovechado la oportunidad de potenciar eso. Por suerte, me da la impresión de que el núcleo real de Lugoslavia va a seguir por ahí, no como Lugoslavia, pero yo creo que lo vamos a poder seguir viendo por redes y no vamos a tener sí. tanta información, pero seguro que nos van a seguir informando de lo que pase con Lugo.
Seguro que no saben estar callados. Bueno, es la última tertulia de la temporada. Solo desear que la temporada que viene siga habiendo tertulias sobre el Club Deportivo Lugo, con buenas noticias, mejores que las de este año, y sobre todo con libertad, ¿no? Porque aquí ya veis que nuestros colaboradores, tanto si tienen que decir las cosas buenas como las malas, las dicen sin problema. Javier, Jesús, un abrazo muy fuerte a los dos y muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Deportes. Deportes. COPE más Lugo. Deportes. Estar informado. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Atlético sabe. O sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
Este año. Sí, ¿te parece? Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hay que hablar de baloncesto porque ya se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, ¿no? La llegada del alero lituano Matas Jogela al Río Breogán, primer fichaje del próximo curso. Ya se han anunciado esta semana las renovaciones de Momirov y Nakic. Llega Jogela, 24 años, 2-0-1, viene del Neptunas Klaipėda lituano. Jugó en Lietuvių Ryto y Žalgiris Kaunas, los dos grandes del baloncesto lituano. En 2019 llegó a Neptunas. Ha promediado este año más de 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias por partido. Alero, buen físico, talento, puede jugar en varias posiciones, anotar de larga distancia en penetraciones, también buen reboteador y jugador con mejor progresión en la liga lituana. Le hemos preguntado a nuestro colaborador, a Diego Muriz, ¿qué le parecía esta llegada de Jogela? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues bueno, se hace oficial lo que era un secreto a voces. El fichaje de este alero lituano, de 2 metros y que está a punto de cumplir 25 años... creo que llega en una edad idónea para dar un salto de categoría a una ACB muy, muy exigente. Es un jugador muy completo, que físicamente es un portento, muy, muy atlético. Como buen lituano, destaca por su lanzamiento exterior, con un acierto en la última temporada del 35%. Se puede destacar también su gran olfato para el rebote, ahí están sus números con 5 rebotes por partido. Acaba de recibir el premio que lo reconoce como el jugador con mejor progresión de la liga lituana y sería, digamos, el sustituto natural de Nemanja Nenadić. Esperemos que pueda adaptarse rápido a la exigencia de la liga, al salto que hay entre las ligas y que pueda mejorar las prestaciones de este último. Desde luego la dirección deportiva en los últimos años ha demostrado que ha tenido un gran acierto con este tipo de jugadores, así que la verdad que personalmente estoy contento con este fichaje y muchas ganas de verlo en la pista del Pazo.
Pues el análisis de Diego Muriz y ese fichaje de Jogela. Ya sabéis que el de Rodan también está muy próximo. Siguiendo con el baloncesto, Ceci Moate del Ensino consiguió una plaza para europeo 3x3 con España junto a dos ex del Ensino, como Elena Oma y Vega Jimeno. Además está convocada para los Juegos Europeos junto a Natalia Rodríguez, otro de los recientes fichajes del equipo lucense, y otras dos ex, como Elena Oma y Alba Prieto. Vamos, que prácticamente podrían jugar con la camiseta del Ensino ese campeonato. En el atletismo, Adrián Ben ha sido citado por España para el Campeonato de Europa de Naciones que comienza el día 20 en Silesia, en tierras polacas. Y en voleibol, buenas noticias en el LNBB con las continuidades, las renovaciones de Víctor Boza y Samu Barrasa, de las que habla así José Valle.
Muy buenas. Pues, ¿qué te puedo contar? De Samuel, que es un jugador con un futuro prometedor, bueno, y con un presente ya prometedor. Es un jugador que estuvo la temporada pasada ya ligado al equipo de Superliga 1, en el que fue muy importante, especialmente en labores de recepción. Es un jugador muy bueno técnicamente y nada, es un jugador que ahora mismo va a tener que seguir progresando en facetas técnicas y tácticas, y también en la consecución de un físico mejor, algo que por el momento no habíamos incidido demasiado en ese trabajo, pero que ahora que lo va a ir necesitando para poder subir de nivel. Y bueno, eso no tuvo también la llamada de permanente, que por lo de pronto esta temporada declinó, y bueno, entiendo que fue difícil para él, porque siempre que te llaman de allí para ir a Palencia, pues bueno, es un motivo de...
Pues las palabras de José Valle sobre esa continuidad de Samu Barrasa. O sea, para terminar el programa hay que hablar de fútbol sala. Nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué novedades contamos hoy del fútbol sala?
Bueno, pues en el Burela, que está esperando un rival para la final esta noche a las 8, el tercer partido entre Fuchs y Torreblanca, Melilla. Si pasa el Melilla, el primer partido va a ser aquí en Vistalegre. Si pasa el Fuxi, el primer partido será en Madrid. Mientras tanto, en el equipo más, o también empieza a haber ya rumores también de fichajes que pueden llegar al equipo naranja. Noelia Montoro, que dejaba Roldán Fútbol Sala, es la que suena, empieza a sonar para ocupar también plaza en el equipo burelés. Y decíamos que mientras en el equipo masculino, que terminó la competición y bueno, se sigue evaluando el alcance de las lesiones de Riquelme y Pitero, que no podían jugar los últimos partidos de competición. Destacamos también que en la Copa de España de clubes de base categoría cadete se juega en Móstoles y tenemos participación en Lucense, el Ribeira Fútbol Sala, que va a jugar el sábado a partir de las 8:30 de la tarde frente al Pozo. Recordamos que en ese grupo está la otra semifinal, está el Barcelona y el Móstoles. Tenemos también el Lugo Sala, que está pues preparando, pensando en cómo levantar ese resultado que tiene negativo de 2 goles en contra frente a Melilla, para estar la próxima temporada en superior categoría. Le quedan todavía días de trabajo. Tenemos que en el Villalba Fútbol Sala, pues ya comienza a renovar gente. ¿Y qué por quién ha empezado? Por el entrenador Kini, que ha renovado, va a ser entrenador del primer equipo, tanto masculino como femenino, como venía siendo. Va a ser director deportivo también, quinto año consecutivo que va a estar ligado al club. Prácticamente, según hemos podido saber, se ha renovado a toda la plantilla y va a haber fichajes. Equipo nuevo en esta misma categoría, el Xove. Hace unos días renovaba a Lucas, en el día de ayer renovaba a Manu Jiménez. Estar, bueno, pues confeccionando la plantilla, una plantilla donde pueden llegar también, se habla de Matamoros, que puede llegar al Xove Fútbol Sala.
Pues ya veis, tenemos tantos equipos lucenses que nunca para de haber noticias, pero ya sabéis, esta semana todos centrados en esa final de la Liga Femenina para el Burela. Esta noche sabremos su rival y en esa posibilidad de descenso del Lugo Sala. Tiene que remontar en el municipal, pero ya sería la guinda del pastel de una gran temporada en el fútbol sala lucense. Mañana más, Miguel.
Sí, te decía también que en el Castro, con renovaciones de jugadoras, incluso del cuerpo técnico, está prácticamente falta por confirmar el entrenador, pero el resto del cuerpo técnico está también renovado, así que todos están trabajando, quieren hacer los deberes antes del 30 de junio.
Pues muchas gracias, Miguel. Mañana más.
Hasta mañana.
Hasta aquí Deportes Cope Lugo en este martes 13 de junio de 2023. Nosotros volveremos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.